Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
12 y 8 minutos de la mañana. No nos queda nada ya para llegar a la 1 de la tarde. Estamos aquí tan a gustito, ¿eh?, que diría aquel, bueno. Carlos Honorato. Pero es verdad que con un poquito de frío.
Con un poquito de frío, pero es el que tenemos que pasar todos y el que están pasando muchos de nuestros queridos oyentes, que alguno de ellos ha votado. ¿Crees que debe declararse zona catastrófica a Madrid? Y cuando decimos Madrid me refiero a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. ¿Sí o no? Pues dice el 91% que sí y el 9% que no. Así que hasta la 1 menos 10 pueden votar y lo contamos. Luego sigue la encuesta, ¿eh?, durante todo el día.
Claro, hablamos. Nuestra pregunta es si toda la región debería ser considerada zona catastrófica. El Ayuntamiento de Madrid va a pedir formalmente mañana esta catalogación al Gobierno central. Es verdad que todos los ayuntamientos son los que tienen que hacerlo, particularmente. Sí. Y que, bueno, veremos, ¿no? Porque son muy cuantiosos los daños. El alcalde de Madrid, solamente la capital, los eleva a varios millones de euros, cientos de millones de euros, teniendo en cuenta, pues eso, los efectos que ha tenido. Se han caído árboles, bueno, de todo. Ha habido catástrofes en cuanto a daños materiales, ¿no? Entonces, por eso lo de zona catastrófica, que ahora no se llama así.
Se llama zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
Claro, y eso engloba además, que nos lo decía antes el portavoz de Asaja, pues eso, los daños también en cuanto al sector agroalimentario, ¿no? Nos decía, claro, es que tenemos que decirle a nuestros ayuntamientos de la zona de Las Vegas en particular que eleven esa petición porque nos hacen falta esas subvenciones, esas indemnizaciones. Bueno, pues a ver qué pasa. El gobierno de momento no ha dicho que
no,
sí.
El gobierno no ha dicho nada. No ha concretado, pero quiere además previamente evaluar los daños de Filomena. @ buenos días OM en Twitter. Ahí se puede votar. ¿Crees que debe declararse zona catastrófica a Madrid? ¿Sí o no?
Esta voz privilegiada, bueno, pues es la voz de una grande de la lírica, que es María Callas, y precisamente sobre una parte de su vida versa el espectáculo que dentro de nada se va a estrenar en los teatros del canal. Estaba previsto que fuese mañana, pero finalmente, Albert Boadella, buenos días.
Buenos días.
Pues Filomena ha hecho que se tenga que retrasar.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin. No puedo luchar contra los elementos, como dijo Felipe II con la Invencible, ¿no?
Claro, es que efectivamente es la Invencible. Esto nos ha sobrepasado a todos y nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias. En este caso la cultura también. Qué bonito lo que suena, qué bonito el espectáculo que vamos a poder ver en los teatros del canal, este espectáculo Diva. Bueno, Albert Boadella está relacionado, vinculado también con otras obras dedicadas a este género, ¿no?, a la lírica. ¿Por qué te ha llamado la atención en este caso en particular la vida y sobre todo una parte muy concreta de la vida de María Callas, Albert?
Bueno, la verdad es que fue casi por una situación indirecta, porque María Rey Joly, que es la soprano que hace está en esta obra de María Callas y con la que he trabajado en los últimos espectáculos líricos, pues me propuso un día, me dijo, oye Albert, ¿por qué no haces alguna cosa sobre la Callas, ¿no? Uh-huh. Yo primero, en fin, me lo tomé así un poco a broma y después me fijé en ella y en que tiene un gran parecido, y en la personalidad de ella, y en sobre todo en su talento como actriz, aparte de ser una magnífica cantante, y pensé, pero si ya tengo el 50% de la obra hecha. y entonces realmente me penetré en el mundo de la Callas durante mucho tiempo, durante muchos meses, vi todo lo que había por ver, me leí todo lo que había por ver, me di cuenta que había una obra formidable aquí detrás, ¿no? Uh-huh. Una historia de amor trágica, porque Onassis, que era su amante durante muchos años, la abandonó para casarse con Jackie Kennedy, y al mismo tiempo que la abandonó, pues ella estuvo tantos años sin cantar, casi 6-7 años sin cantar, que perdió la voz o la parte más importante de su voz. Y se recluyó en París. Y eso fue, pues, yo creo, el inicio de esa tragedia.
De una decadencia de una gran diva. Es una persona que, bueno, ese momento que se lleva a escena, efectivamente, bueno, reproduce, ¿no?, ese desamor y los efectos del desamor de Onassis en ese momento de su vida. Recordamos que María Ana Sofía Cecilia Kalogeropoulos, no sé si lo he dicho bien, pero...
Muy bien.
María Cala, para entendernos, nació en Nueva York en 1923, murió en París en 1977, pero su vida, bueno, tuvo momentos de todo, porque creo recordar también, porque me impresionó mucho su biografía, igual que la de Edith Piaf, que aunque no son exactamente iguales, pero sí que tienen unos altibajos emocionales, unas historias de amor y desamor brutales, y en los que en ambos casos, ¿verdad, Albert?, destacaba esa potencia de voz y ese carisma que tenían las dos.
Bueno, eso sin duda, ¿no? Porque el caso de Callas es que tiene un timbre de voz que ninguna de las grandes sopranos contemporáneas a ella tenía una voz parecida, ¿no? Se distingue en la lejanía, ¿no? Y al mismo tiempo era, ya que hemos citado también Edith Piaf, ¿no?, mujeres enormemente pasionales, ¿no? Yo creo que son mujeres que lo jugaban todo en una sola carta, es decir, no tenían retranca, ¿no? Y actuaban siempre de frente. Claro, eso en la vida, pues, es fantástico, es de admirar, pero tiene, obviamente, a veces consecuencias negativas, ¿no? Como estuvo para ella, en el caso de María Callas, pues, su amor con Onassis, con el que se entregó totalmente. Pero Onassis era un hombre que actuaba por muchas otras cosas que no eran exactamente el amor, ¿no? A pesar de que, incluso casado con Jackie Kennedy, todavía amaba a María Callas e hizo algunas escapadas para tratar de establecer de nuevo su relación.
Ya, si es que se dice que se casó con Jackie Kennedy por otros intereses que podrían ser, pues no lo sé, los económicos o otros diferentes, pero que realmente a quien él amó, una de las mujeres a las que Onassis amó, el multimillonario, fue a María Callas. Y no sé si es verdad, Albert, que incluso en su lecho de muerte Onassis llegó a llamar o hacer llamar a María para que se pudiera despedir de ella.
Es cierto, cuando estaba agonizando en el Hospital Americano de París, trató de ver a María Callas. Lo que no se sabe es si María acudió o no acudió. Es una cosa que ha quedado en secreto. Mire, Onassis era un cazador, ¿no? Como, en fin, como una parte, diríamos, del género masculino, pues ha sido o incluso sigue siendo, ¿no? Un cazador que quiere siempre la pieza, cobrar la pieza más importante, ¿no? En aquella época él cazó a María Callas, que era la mujer más famosa, también muy bella, todo hay que decirlo. Y después, pues cuando estaba con ella, vio que había otra mujer, otra pieza, en un escalón más arriba para cobrar, que era Jackie Kennedy. Y por eso se casó con Jackie Kennedy. Era una cuestión de poder, ¿no? Una cuestión, digamos, del cazador que quiere cobrar la pieza. Lo que pasa es que la pieza le costó muy cara, porque Jackie Kennedy hizo unas condiciones draconianas en su matrimonio, lo cual, pues, no digo que lo dejara en la ruina, porque esto era difícil, pero, en fin, le sacó mucho parné.
Todo lo que pudo. Y entre tanto la Callas, llorando por las esquinas y rota de dolor y con una voz rota, con lo que ella había sido, porque es verdad que se había codeado, pues, con lo más de lo más, la Jet Set. Había sido amiga de Grace Kelly, había tenido también entre sus amistades a Marilyn Monroe y era una grandísima artista muy reconocida y muy considerada. Entonces, esta parte que se lleva el espectáculo diva en los teatros del canal, pues lo que hace es que plasma esa decadencia, como decimos, y ese mazazo del desamor que le dejó Onassis. Por cierto, que la soprano que pone su voz en los teatros del canal y que representa en las tablas a María Callas es madrileña, ¿eh?
Sí, sí. Madrileña, además, una mujer muy bella, como era precisamente María Calas, y después tiene esta condición que es difícil de encontrar en el mundo de los cantantes, que actúa magníficamente, ¿no? Uh-huh. Por eso yo siempre he trabajado con ella, porque además del canto pone la actuación, y eso es un aspecto muy importante para que el canto incluso sea mucho mejor.
Bueno, hay un papel femenino y también un protagonista masculino, Albert.
Bueno, está Antonio Comas, con el que he hecho con él memorables espectáculos, también un muy buen tenor, un gran pianista y además muy buen actor. Yo hice con él uno de los espectáculos que yo creo que son mejores en mi carrera, que se llamaba Amadeo. Lo hice en los teatros del canal, que era sobre Amadeo Vives, el gran compositor de Doña Francisquita, de Bohemios, y él hizo un personaje extraordinario, porque Amadeo Vives pues tenía unos problemas físicos muy grandes, cojeaba mucho, había tenido una parálisis infantil de pequeño, y él hacía un personaje maravilloso, también cantando y tocando el piano formidablemente.
Bueno, pues Diva se llama el espectáculo, Teatros del Canal. No va a ser mañana, será el viernes 15, cuando está previsto que se pueda, bueno, reabrir el teatro para todos los espectadores y que lo disfruten, porque es una delicia, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, pues que forma parte de esa trayectoria vital de una de las grandes, de María Calas. Por cierto, enhorabuena, porque estás haciendo muchísimos trabajos, y otro es también a nivel literario. Hoy se publica un libro tuyo, ¿no?
Sí, se publica estos días, y ha salido un libro que se llama El Duque.
Sí.
Está basado en un amigo mío, cuento la relación de un gran amigo mío, el duque de Segorbe, el hijo de la duquesa de Miñazari, con el que he tenido muchísima relación y me ha enseñado muchísimas cosas, porque es un hombre muy inteligente, un gran artista y, diríamos, un amante de la belleza en todos los sentidos de la vida. Es decir, no únicamente en la arquitectura, que uh-huh. él domina muy bien, sino en su forma de vivir, ¿no?
Claro.
Y ha sido para mí un gran maestro. Yo cuento esa historia, es una historia a veces divertida, a veces muy seria, sobre nuestras formas de pensar, de vivir, las formas, diríamos, entre un juglar, que soy yo, y un aristócrata muy importante, que es él, ¿no? Un descendiente directo del rey Alfonso X el Sabio, lo cual no es poco.
No, no. Oye, y qué gustazo tener amigos así, ¿eh? De los que poder aprender tanto.
Bueno, esto es lo que uno busca, ¿no? Encontrar no solamente amigos que comparten las ideas, sino que te enseñen muchas cosas en la vida, ¿no? Uh-huh. Y él ha sido un hombre que ha hecho una obra formidable, ha hecho la Fundación Medina Celi, la hizo él y sus hermanos renunciando a la herencia para hacer una gran fundación, seguramente artísticamente la más importante de España, que la que él preside y que se ocupa de todo, ¿no? Incluso de restaurar muchísimas de las cosas que hay en los monumentos de esta fundación.
Uh-huh. Bueno, pues el libro se llama El Duque, lo firma también Albert Guadella, que, como digo, por partida doble teníamos que saludarte, Albert, porque no solamente tienes ese libro, también los teatros del canal dirigiendo y siendo autor de esa magnífica obra sobre la vida de María Calas, que se llama Diva. Por cierto, ¿cómo llevas la nevada? ¿Dónde te cogió el fin de semana, Filomena?
Bueno, el fin de semana me cogió en Avilés, que estrenamos sí. precisamente la obra en Avilés. Y no, ha sido nada, muy muy sencillo llegar hasta Madrid, instalarme en el apartamento que está muy cerca de los teatros del canal. Vayamos bien, ¿no? Yo creo que estas cosas no hay que ponerle un exceso de tragedia, ¿no? Además, los madrileños lo han demostrado. Porque en las redes yo veía unas cosas que me desternillaba de risa y pensaba, esa es una ciudad única en el mundo. Por eso me gusta tanto Madrid y estoy tan contento de haber salido de Cataluña para trabajar en Madrid, que es una ciudad única.
Bueno, pues aquí valoramos mucho tu talento y te deseamos que tengas muchísima suerte en esto y en todo lo que te propongas y lo compartas con nosotros, con los madrileños, Albert. Así que muchas gracias y que vaya muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all.
12:26 minutos de la mañana. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y precisamente por eso queremos abordar de una forma profesional con la doctora de la Universidad Complutense de Madrid, Noelia Morán, que es colaboradora del Consejo General de la Psicología de España, este fenómeno que, por desgracia, bueno, pues igual la pandemia y otras circunstancias, pues ha aflorado aún más. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Digo yo que es un momento este que estamos viviendo que es más propenso quizás, ¿no?, para que las personas padezcan la depresión, Noelia.
Bueno, la depresión, es cierto que estamos viviendo una etapa mala, una etapa complicada y una etapa en la que estamos observando, ¿no?, síntomas depresivos en la población, pero la depresión viene siendo un problema ya desde hace mucho tiempo. Quizá la pandemia puede agudizar un poco este tipo de problemas, pero ya desde hace mucho tiempo sabemos, desde el punto de vista de la psicología, que es un problema enorme. De hecho, se considera que es una de las primeras causas de pérdida de discapacidad en las personas y que en 2030 se considera que va a ser la primera causa en pérdida de capacidad, ¿no?, en generar esa discapacidad en las personas.
¿Cuáles son las causas que más afectan a los humanos para que desarrollen la depresión?
Bueno, en cuanto a la depresión, todavía no tenemos un modelo claro sobre las causas. Lo que sí sabemos es que hay múltiples factores de riesgo. Sabemos que es más fácil que una persona pueda desarrollar depresión, por ejemplo, cuando tiene una forma de pensar que es más negativa, cuando se fija más en los sucesos negativos que le pasan que en los sucesos positivos, cuando a lo mejor tiene creencias sobre la vida, sobre sí mismo, sobre el mundo, que son negativas en el sentido de que yo no valgo, yo no tengo la misma valía que tienen los demás, o yo a lo mejor no soy tan importante para los demás. Sabemos que hay factores de riesgo que tienen que ver también con habilidades en la relación con los demás o habilidades de solución de problemas que a lo mejor no son las mejores, pero sobre todo yo creo que más que un modelo causal consensuado, que es algo que todavía no tenemos demasiado claro, sí sabemos que existen múltiples factores de riesgo a nivel biológico, por supuesto, a nivel psicológico, que son importantes y que tienen que ver con esa forma de pensar, con esos recursos de afrontamiento que a veces pueden ser un poco deficitarios en las personas que son más propensas a tener depresión.
¿A qué colectivo por edades afecta más este trastorno o bueno, esta afección o esta enfermedad? ¿Cómo llamamos a la depresión, doctora?
Trastorno mental. En el caso de la depresión, afecta por edades y por sexo. Afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Y el pico, podríamos decir, en el que aparece más la depresión, donde si tomamos en conjunto todo el rango de edades y queremos hacer casi que un momento en el que podemos decir que ahí es donde más aparece el trastorno, es en torno a los 35 años, en torno a la treintena. Podríamos decir que ahí empieza a aparecer la depresión con una mayor frecuencia, o es donde al menos tenemos un pico de mayor presencia de depresión.
¿Hay alguna señal de alarma que pueda uno decir, bueno, yo empiezo a necesitar ayuda porque no me encuentro bien anímicamente, incluso los familiares, el entorno?
Claro, sí hay señales de alarma para la depresión. Es cierto que la depresión tiene muchos síntomas, pero uno de los síntomas muy centrales de la depresión es la tristeza, y la tristeza es una emoción normal, ¿no? Es una emoción que sentimos muchas personas a lo largo de nuestra vida y que en ese sentido pues hay que normalizarla. Pero es cierto que cuando esa tristeza es excesiva, cuando es muy permanente, cuando nos impide sobre todo llevar nuestra vida de una forma más normalizada, cuando ya empezamos a notar, pues por ejemplo, que esa tristeza se acompaña también de que tengo problemas para dormir, de que ya no me apetece tanto relacionarme con los demás, que empiezo a aislarme, que empiezo a dejar de hacer cosas porque no me apetece hacer cosas, que siento soledad, que siento vacío. Es el momento de consultar, ¿no? Hay una tristeza que es normal, que todos sentimos, y hay una tristeza que ya podemos considerar que es complicada, y es cuando empieza a superar esos límites, ¿no? Cuando afecta en mi vida, cuando yo ya veo que no manejo bien esa tristeza, es el momento de empezar a consultar. Cuando yo ya veo que dejo de hacer actividades que antes me apetecía hacer muchas cosas y dejo de hacerlas, que antes disfrutaba haciendo esas cosas y estoy dejando de disfrutar, cuando me siento vacío, cuando no me concentro, cuando no empiezo a no dormir bien, ya todo eso nos da indicadores de que algo está pasando.
Noelia, y para terminar, sí que me gustaría, porque a veces los familiares y los amigos ocurren con otro tipo de trastornos, ¿no? Como puede ser la anorexia, la bulimia, sí. Pues no sé si, aunque lo hacen de buena fe, les viene bien que les diga a una persona, a un paciente, come más, que estás muy delgado, ¿no? Pues sí. A lo mejor no es lo más conveniente. En los casos de la depresión, ¿de qué manera, qué le aconsejamos a esos familiares, amigos que conocen a alguien que está atravesando una situación crítica, que está deprimida, para facilitarles la vida y no para perjudicársela?
Claro, sí, pues lo has puesto como un buen ejemplo, ¿no? Con la anorexia, porque ahí se ve muy bien cómo a veces los familiares, con toda la buena intención y sobre todo porque lo que les mueve es la preocupación y las ganas de ayudar, pues a veces efectivamente generan una respuesta que es contraria. Y en las personas con depresión también pasa esto. Muchas veces cuando atendemos a personas con depresión te encuentras incomprensión por parte de la familia, o te encuentras, porque también es normal no entender lo que es la depresión, o te encuentras familiares que, por ejemplo, dicen, no, si esto es muy sencillo, si no te apetece hacer nada, ponte a hacer cosas, ¿no? Lo que es importante para la familia es entender que una persona que tiene depresión no es que quiera sentirse así, es que se está sintiendo así. No es que no quiera salir de casa, no es que no quiera hacer actividades, no es que no esté poniendo de su parte, es que hay algo que le está sucediendo que le está poniendo las cosas muy complicadas. Entender que la tristeza, esa emoción normal que decíamos, a veces puede ser tan intensa para una persona que puede además acompañarse de otros síntomas que le hagan difícil llevar su vida con normalidad, entender qué es la depresión es importante, y acercarse a las personas con depresión más desde el qué necesitas me entiendo que te encuentras así, valido tus emociones, entiendo que vas a estar triste, entiendo que no te apetece hacer cosas, entiendo que sientes esa soledad, que sientes que tienes muchos pensamientos negativos sobre ti mismo, pero oye, cuidado, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? De alguna manera, ¿qué tipo de estrategias o qué tipo de ayuda te puedo dar yo? Que a veces simplemente es escuchar, es comprender y es tratar de movilizar a esa persona. Uh-huh. Más allá de intentar dar esas soluciones rápidas que desde la preocupación queremos dar, es más intentar entender y sobre todo intentar hablar con la persona con el fin de ayudarle a que busque ayuda cuando sea necesario.
Sí, que se le invite, ¿no?, a empatizar con los sentimientos en ese momento de la persona, pero tampoco poner el abrigo y el bolso para salir corriendo a la calle, porque claro, eso puede ser contraproducente.
Porque eso es difícil, porque a veces les cuesta hacerlo. Si lo pueden hacer y les pueden llevar a hacer esas actividades, fenomenal, pero entender que a veces no es fácil hacerlo.
Claro. Bueno, pues mandamos un beso muy fuerte a la gente que lo está pasando mal. La luz no creo tampoco que sea muy beneficiosa en el invierno, ¿no? Por eso de las emociones,
sí,
porque,
sí, en fin. La luz afecta al estado de ánimo.
Claro, así que desde aquí, pues eso, un abrazo a aquellas personas que están decaídas, que tienen esa tristeza, esa depresión. A ver si entre todos y sobre todo con la ayuda de los especialistas, pues seguro que salen adelante.
Noelia,
claro.
Sí, sobre todo porque tenemos buenos tratamientos, ¿eh? Necesitamos más recursos para poder trabajar sobre esta problemática, pero tenemos buenos tratamientos que han mostrado ser eficaces.
Uh-huh. Y grandes expertos, como Noelia Morán, doctora de la Universidad Complutense de Madrid, colaboradora del Consejo General de la Psicología de España. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, que tiene muy buena planta, ha sido capaz de llegar a nuestros estudios sano y salvo. Señores, muy buenas, me alegro mucho de verte.
Buenos días, igualmente, Nieves, ¿qué tal?
Pues bien, porque además yo sé que tú estabas pues muy comprometido en llegar, porque es muy importante de lo que vamos a hablar, sí, sin poner en riesgo tu integridad. ¿Te ha costado mucho llegar o no?
No, nada, no me ha costado prácticamente nada.
Oh, ¡qué maravilla!
No.
He dormido aquí, de hecho, en el hotel de al lado durante una semana.
No, vivo en Boadilla, que no está muy lejos. Pero no, con precaución y demás, pues...
¿En coche has venido?
Sí.
¿Y bien? Sí. ¿Las carreteras bien?
Bien, sí, ¿sí? Menos la zona ya pegada al edificio de Telemadrid, uh-huh, pero tengo la suerte de llevar un 4x4, con lo cual me ha sido más fácil.
Bueno, pues muy bien, y muchas gracias por venir, porque vamos a hablar de algo importante, que son los efectos que está teniendo Filomena, la nieve este temporal, sobre las plantas. Y cuando hablamos de plantas, pues incluimos árboles y arbustos y de todo, ¿no?
Y flores. ¿Y qué nos enseña este tipo de circunstancias o de climatología?
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, tú, que tienes un ojo clínico, decías, claro, ¿tú te has fijado en ese árbol? Digo, ¿qué le pasa a ese árbol? Pues que ese árbol a lo mejor no estaría en otro país, ¿no?
No, de hecho recordamos, en países que nieva más que aquí, o más que lo que ha nevado ahora, o similar, los árboles no se caen, se cae alguna rama, pero no hay esa densidad de árboles caídos ni de ramas tronchadas, que si ocurre cuando no eliges la especie idónea, cuando no la plantas de forma idónea, y llamo de plantar de forma idónea tanto al suelo como al marco de plantación, a la distancia con otras especies, cuando no la mantenemos adecuadamente, cuando no descargamos o podamos o hacemos unas cirugías específicas que hace años sí se hacían. Yo recuerdo los años 70, cuando los jardineros eran funcionarios y empleados y que se transmitían esos conocimientos, no ocurrían estas grandes... Nevaba, yo recuerdo en el año 71, 72, que nevó muchísimo y no hubo estas grandes averías, entre comillas, ¿no? Alguna rama se tronchó, las mimosas, que son las más sensibles, algún magnolio, pero no había estas grandes catástrofes en cuanto a ramas, en cuanto a calles, tantas ramas caídas. ¿Por qué? Porque se seleccionaba mejor la especie, se atendía mejor a los expertos y se mantenía mejor esas especies. No por decir, tenemos la ciudad con más número de árboles del mundo, de Europa. ¿Para qué? Si no los has elegido bien y no los estás cuidando, pues ese titulito te sobra, ¿no? O sea, es un poco hacer el ridículo, como ha visto algún político coger la pala. Perdón, a lo mejor usted sabe coger el palo de gol, pero la pala no la sabe usted coger. Dedíquese a otra cosa, no haga usted ridículo de esa forma, que me ha dado mucho coraje ver eso.
Está irritado, se le nota que está irritado porque, claro,
sí, estoy un poquito porque esto se podía ver... vamos, esta magnitud no es lógica, ¿no? Pero si tomamos una serie de medidas, los efectos hubiesen sido menores. Igual que llevo años diciendo que es un error echar sal en las carreteras y en las casas, es un error y un delito ecológico. Toque de atención a los políticos, tanto nacionales, municipales, como de la Comunidad Económica Europea, toque de atención, que no se debe echar sal, que es un gran corrosivo y un contaminante para arroyos, para la fauna. Pongo un ejemplo que lo he puesto muchísimas veces, pero no me canso de ponerlo, que en Canadá no echan sal en las carreteras. La echaron hace muchos años y veíamos, hay que ver, otro reno atropellado. No es que le gustasen los faros de los vehículos o el olor del asfalto, sino que iban a comerse la sal que echábamos en las carreteras. Afectaba a la fauna, en este caso, y a la flora, porque 200 metros alrededor de esas carreteras se había modificado esa flora, con gran peligro, ¿no? Porque es un herbicida natural, y aquí lo seguimos echando. O sea, lo que cae en las cunetas, si estamos en zona periurbana, va a un arroyo, el arroyo va al río, contamina la flora, la fauna. Si estamos en la ciudad, va a la alcantarilla va al río, y contaminamos y saturamos la depuradora, si es que la hay, y si no, contaminamos el río. Entonces, ¿por qué seguimos echando sal si hay otros productos igual de caros, igual de efectos, de resolutivos? La arena, gravillas, el ácido cloruro, que dice que hay soluciones. Pues no, seguimos echando sal año tras año. Esto me dejo teto con eso.
No me extraña, sobre todo las consecuencias que eso luego tiene sobre el medio ambiente.
Sí.
¿Es todavía peor la nieve o las heladas de esta ola polar que estamos viviendo?
Es peor la helada. Mira, la mayoría de las especies que tenemos, por ejemplo, me ha venido consulta, ya, ¿qué le va a pasar a mi manzano? Bien, el manzano o los frutales en general, sus raíces se van a consolidar mucho mejor en el suelo. Se van a establecer, se van a hacer, entre comillas, más autóctonos, se van a hacer más potentes. Y las yemas de esos árboles van a engrosar mejor, se van a poder seleccionar mejor. Si los hemos podado, las yemas van a ser más gruesas y más resistentes, tanto a enfermedades como a calidad del fruto, porque se va a consolidar mejor en la mayoría de los frutales. En los cítricos menos, con esta climatología, porque el hielo les afecta. Entonces, ese amarronamiento que puede aparecer, ese marchitamiento, lo podemos solucionar haciéndole una poda terciaria, es decir, quitándole a lo mejor un tercio, algo más, dependiendo de lo que haya incidido, si está en umbría o no, y rebrotará con más energía y con vigor. En arbustos, por ejemplo, los rosales no les va a pasar nada, porque se consolida la yema y ahora que toca podarlos, vamos a elegir mejor qué yemas vamos a tener para tener mejor calidad de rosas. En las hortensias tampoco, en las aromáticas tampoco, se habrán quedado tumbadas, pero se les sacude. ¿Cómo sacudimos la nieve de las plantas? Con mucho cuidado. O sea, no dar varazos ni dar golpes, porque aparte que se nos puede caer encima, puede estar helado, podemos tronchar o romper parte de esa rama. Hay que hacerlo con cuidado, con esmero, o sea, delicadeza. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los cactus. Fui un poquito previsor y algunas plantas me dio tiempo a taparlas, otras no. Si las pude poner bajo cubierta, bien. Si no, pues una bolsa de plástico o un tiesto boca abajo también sirve. Pero no me ha dado tiempo. Bueno, pues quitamos a lo mejor con una cuchara o una paletita la nieve más gruesa, el grosor de la cantidad de nieve, y luego con una brocha, para no dañar los pinchitos y demás, vamos sacudiendo. Es entretenido, pero es divertido. Le vamos quitando la nieve y el hielo para que cuando vuelva a helar no se nos hiele, porque la mayoría de los cactus llevan agua en su interior, pues para que no se nos hiele. Alguno puede que sufra, pero están tan habituados ya, seguramente, que lleva con nosotros más tiempo, resurgirán. Entonces, paciencia. Entonces, por eso digo que la mayoría de las plantas se van a consolidar y se van a hacer más potentes. Algunas habrán quebrado, por ejemplo, hay mimosas que por el peso habrán quebrado, algún magnolio, bien, limpiamos esos lugares donde ha tronchado esa rama, haciendo una cirugía, un corte limpio, y aplicando cicatrizante, que parece que se nos olvida. Siempre hay que aplicar cicatrizante. Que no tenemos cicatrizante a mano, bueno, hacemos un ungüento con barro, que lo hemos hecho hace muchos años, y aplicamos ese emplaste como el betadine en esa herida. Y entonces el árbol va a estar más a gusto, no le van a entrar intrusos que le puedan afectar o hacer luego hongos de pudrición, que luego nos cuesta más erradicar.
¿Y se pueden recuperar los árboles que prácticamente casi por completo, es que hemos visto de todo?
Sí. A ver, la mayoría, por ejemplo, si hay un ciprés que se ha tronchado por el peso, porque si no lo hemos recortado y no lo hemos mantenido compacto, por ejemplo, estamos hablando de limpiar, me estoy acordando de los setos. Si los setos le tienes muy bien recortado por las tres caras, el superficial por un lado y por otro, seguramente la nieve se habrá quedado tipo mesa encima. Pues la quitas con cuidado, no dando golpes ni variando, sino con cuidado, con una regla, con una tabla, vamos deslizando hacia un lado y hacia otro despacito para que la planta no sufra, porque está pesando y se puede quebrar. Y con eso sea suficiente. En otros árboles que dices que se pueden recuperar, bueno, si se han roto mucho, habrá que primero limpiar ese corte. Si se ha caído del todo, evidentemente hay que eliminarle, ¿no? Incluso la parte de la raíz también, si es un pino que se ha caído, hay que sacar todo ese cepellón, eliminar ese y pensar qué vamos a poner a continuación, porque si hay césped o si está de mesa junto a otro, ¿qué ponemos en su lugar? Vamos a pensarlo muy bien, vamos a asesorarnos, que eso es importante. Que poner, o a lo mejor no hay que poner nada porque hay suficiente densidad de árboles, entonces a lo mejor no porque tener más árboles conseguimos mejores efectos, no, tenemos a veces estas consecuencias.
Claro.
Y en otras ramas tronchadas, pues lo mismo, hacemos esa cirugía, cortamos limpiamente por donde se ha quebrado, a lo mejor tenemos que cortar algo más y aplicar siempre esos tratamientos fitosanitarios, un cicatrizante que le va a ayudar muchísimo. Seguramente rebrotará con otra energía, vale, hemos perdido parte de la copa de esa especie, ¿no? Pero la vamos a recuperar, ¿no? Uh-huh. Se va a hacer más. Y eso nos va a servir para tener en cuenta de que a lo mejor no hay que tener tanta copa de según qué árbol.
¿Mm? Ya. Sí, que no por ser más es mejor.
Claro.
El otro día vi desde la ventana una imagen, estuve a punto de llamarte.
Sí.
Porque.
Sabes que estoy operativo casi.
Sí, pero fue una cosa muy momentánea y tampoco podía haberle dicho a la persona en cuestión, no sé si me hubiera dado tiempo, pero era un hombre que sí. Cogió el tronco de un árbol, claro, además no tiene hojas. Está,
sí, era de hoja caduca.
Eso es. Y empezó a agitar el tronco del árbol.
Error.
A moverlo para que cayese la nieve de las ramitas.
Error. Error, porque primero, si estás agitando el árbol, tú estás debajo de ese árbol. ¿Eh? Salvo que el árbol sea una bandera y solo echar ramas para un lado, que no suele ser. Se te va a caer encima. Y segundo, esa agitación vas a producir, pues, a lo mejor se mueven sus raíces, depende de si es joven o es adulto, ¿no? Y a lo mejor alguna de esas ramas que está helada se quiebra y se parte, o se puede partir porque pesa mucho la nieve y faltaba un punto de fricción para que quebrara. Hay que hacerlo con cuidado, pues con un palito más ligeramente o aplicándole agua para que se intente disolver según la cantidad de nieve. Hay otros métodos, pero lo de agitar como si fuese un árbol para que caigan sus frutos, no es el caso.
Bueno, pues
no es lo mejor.
No lo hagan, porque no, igual alguno tiene la tentación o piensa, no lo sé.
Claro, y no pasen debajo de esos árboles. Si están cargados, no pasen debajo de esos árboles, porque en cualquier momento, sobre todo en las horas centrales del día, pues a lo mejor tiende a disolverse y cae de pronto, no cae licuadamente el agua, sino se cae de pronto un golpe, ¿no? Igual que puede ser una cornisa o un canalón, ¿no?
Uh-huh. Hablando de flores,
sí.
¿Cuáles se han visto más afectadas, ¿no?, por este frío y por esta nevada?
Bien, las que tenemos fuera, que lo que hemos plantado fuera son principalmente pensamientos, prímulas, algunos brezos. Los brezos no lo van a pasar mal porque son plantas de montaña, ¿no? De hecho, el brezo significa break, que es romper, porque en las montañas rompen hasta la roca y son muy duros. Se le cae la nieve, se pueden aplastar ligeramente, pero se recuperan, como si se te cae encima de un junco. Se recupera porque es flexible o de una retama, depende de lo adulta que sea. Los pensamientos, se habrán quedado un poco mustios, porque el frío les ha coartado un poquito, están incómodos. Pero en cuanto se disuelva esa nieve y ese hielo, rebrotarán y emitirán nuevas flores, tanto las prímulas como los pensamientos, incluso algunos caléndulas también pueden rebrotar. Se habrá marchitado la primera floración, pero la segunda seguramente salga mejor, más fuerte, en los rayos solares y se hará más, se consolidará mejor.
No lo dice un oyente, se le han quedado heladas las ideas a los pensamientos.
No, porque si piensas en que vas a salir de esto, significa que eres optimista, ¿no? O sea, hay que pensar en ello.
Y además, mira, hay que ser optimista y al hilo de lo que nos contaba antes la doctora, que nos sí. Viene muy bien ser optimistas,
claro,
en la vida,
fundamentalmente. O sea,
negatividad,
ante las
fuera.
Adversidades, pues buena actitud, ¿no? Que por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Uh-huh.
La gente que a lo mejor ahora se esté planteando después de la nevada.
¿Plantar qué?
¿Plantar qué plantamos?
Bueno, ¿no? A ver, los que tengan césped, que están a lo mejor preocupados, no se apuren. Si pueden y tienen tiempo de retirar con una pala suave, sin apretar, la capa superficial de la nieve, arrincolarla a un lado donde no haya otras especies que la afecten, por ejemplo, al corque de un árbol o a la base de un seto, bien. Si no has podido, no le va a pasar nada, o sea, se va a recuperar. Sobre todo si no lo has segado, si lo has dejado alto. ¿Por qué decimos que en invierno no se siegan las paredes de césped? Porque si hiela, se hielan las puntas, pero más abajo no. Entonces, si lo siegas como si fuese primavera-verano, lo que se hiela será la masa importante. Si no lo has segado, que lo suyo es dejarlo alto, pues esas primeras partes, cuando ya se haya derretido y demás, lo peinamos con una escoba flexible. A veces, antes utilizamos el escobón, hecho de retama o según de qué hierba, para que al barrer no arrastres ni arranques las partículas que forman las cespitosas, la pradera. Si lo haces con una escoba rígida de acero, estás dañando y estás arrastrando partículas que luego tardan más en reproducirse. Siempre hay que hacerlo suave, que sea flexible y un movimiento suave, no enérgicamente como si estuviésemos barriendo la acera. No es lo mismo barrer en vegetal que en duro.
Hay que tener mucho tacto, ¿eh?
Sí, y si no preguntar, plantas. Que no pasa nada por preguntar. Yo sigo preguntando, llevo 40 años en esto y sigo preguntando. O sea,
pues claro. ¿No? Oye, por cierto, que aquí tenemos alguna consulta, sí, pero es que venga. Tenemos que ir tan rápido.
Que Carlos no me deja.
No te deja porque además tenemos microrelatos.
Vale.
Pero, mira, por ejemplo, nos dice Luisa, recuerdo, consultas en conbuenaplantaom@ondamadrid.es y en nuestro teléfono 628-091-117. Tienes una foto.
Sí,
por ahí, ¿verdad?
De Luisa.
Vale. Dice, hace un año me dieron este pino chiquitito, lo era mucho más, que ya ha pasado por dos tamaños de maceta. Yo creo que este está creciendo bien. Lo que pasa es que me preocupa que si te fijas, pegado al tronco, es como si las púas se estuvieran poniendo marrones en lugar de seguir verdes. ¿A qué se puede deber? Fue un regalo especial y sería un gran recuerdo que me gustaría... pues mantener.
Bueno, Luisa, no te apures. Las acículas, lo que son también las púas, que están pegados al tronco, que se están amarronando, que se están poniendo así, no les pasa nada. El árbol está creciendo. Las acículas no están durante toda la vida en el árbol. O sea, cada X años, según la edad que tenga el árbol, cada 3, 4, 5, igual con nuestro pelo. No tenés el mismo pelo desde que nacemos. Pues las acículas de las coníferas pasa igual. Esas las va renovando. Se va espigando porque va creciendo y esas las acabará tirando. No te asustes que el árbol, por lo que he visto en la foto, está bien. Le tienes que seguir, si vas a seguir teniendo maceta, cada dos años cambiarle una maceta unos centímetros mayor y que le dé mucho sol. Con eso, en principio, o sea, que no se apure.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo sí que me apuro, porque sí. Es que se nos pasa
bueno,
el tiempo.
Bueno, las dejamos pendientes, prometo dejamos. Contestar el próximo día. Te digo la adivinanza que está aquí, Carlos.
Venga, va, corre.
Madre mía.
Vamos, rápido.
Aprovecha.
Tiene espinas y echa flores. Nunca se peina las greñas, como yo. Le castigan los camellos y los hombres en hogueras. Tú que eres de campo, a ver, Carlos.
No lo sé.
Tiene espinas.
La has leído y la has visto en literatura y te la has encontrado por el campo muchas veces. Se parece a la retama a la flor, a ver, te voy dando pistas. La ves en laderas, así, en sierras.
Y empieza por la letrita...
La A.
Amapola.
No, a ver.
Lo he dicho aposta, ya lo sé, hombre.
Las aulagas.
¡Hombre!
¡Ah, claro!
Donde estén las aulagas.
Yo he sido como mi hijo, que, bueno, en fin, da igual. ¿Por qué los pones tan fáciles, Pedro?
No, facilísimas. Es que las pongo muy fáciles, entonces, vamos...
No sé.
Yo sé que tenéis un nivel muy alto, por eso
sí,
te digo.
Sí, vamos, un nivel altísimo.
Carlitos, le tengo que hablar de garbanzos, porque no sale de los garbanzos.
Bueno, Carlitos está aquí porque tenemos microrelatos.
Sí,
voy a quedar a escucharlo.
No, quédate, porque si tenemos un correo para conbuenaplantaome@ondamadrid.es y las
también.
Consultas, también tenemos
también
un correo
para los para relatos. Hay que escribir
Carlos.
Esos relatos cortos, cortísimos, y enviarlos a microrelatos, con dos R's, microrelatos@ondamadrid.es.
Bueno, pues a ese correo nos han llegado algunos de ellos que van a formar parte de ese concurso.
Sí, durante el mes de enero.
Claro.
¿Alguno de ellos? Venga.
Vamos a juzgar.
Sonrisas y alegría es lo que imagino en un mundo sin restricciones. Las luces de colores invaden las calles. Es símbolo de fiesta. ¿Qué serían las ciudades sin sus tradiciones? Cuando crees y dejas de creer, cuando ves y dejas de ver, cuando escuchas y dejas de oír, el mundo deja de existir. Los sueños son tu única compañía. Siluetas reflejadas en un suelo gris pasan y no se detienen por miedo a encontrar el cuerpo perdido que un día fueron. Caminan disipadas entre las calles apagadas y olvidadas.
Bueno, pues microrelatos que nos llegan. Muchísimas gracias por participar, Carlos. Y es verdad que a mí me han gustado los tres.
Bueno,
me han gustado,
¿eh? Ya habrá un comité que los seleccionará.
El comité seleccionador para que diga cuál es el ganador. Es verdad que luego vamos a regalar ese lote de libros
sí.
A los participantes que consigan, pues eso, ganar en este concurso. Recordamos, microrelatos@ondamadrid.es. Pues ¿sabes quién sabe mucho de microrelatos?
¿Quién?
Juan Pablo Domínguez, que le voy a saludar ya. Juan Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y por qué digo esto? Porque es que él precisamente ha escrito un libro de microrrelatos, Juan Pablo.
Sí.
¿Cómo se llama?
Se titula 101 relatos cortos y microrrelatos de ficción y ficción histórica.
Bueno, es verdad que conocemos a Juan Pablo porque le entrevistamos, por ejemplo, es director y guionista del documental titulado Eloy Gonzalo, dos veces héroe, que es el cascorro de que conocemos, el personaje, ¿verdad?, tan madrileño nuestro y bueno, sobre el que hiciste ese documental. Pero ahora te ha dado por seguir escribiendo, que te gusta bastante, y has elegido este género. ¿Da algún consejo, recomendación a nuestros oyentes, ya que tú eres experto también en escribir estos relatos cortos y microrrelatos, a la hora de ponerse a imaginar y llevarlo al papel?
Pues la verdad que un microrrelato tiene la misma técnica que escribir una novela o un guión de largometraje. Necesita que tenga principio, nudo y desenlace.
Ya.
Entonces, y los grandes escritores de la historia han indagado en el microrrelato. Por ejemplo, Agatha Christie, cuando sacó a la palestra a Hércules Poirot, lo sacó con 18 relatos cortos en los primeros casos de Poirot. Por ejemplo, los cuentos de Navidad de Charles Dickens, o la verdad que los escritores siempre han indagado. Incluso 2001, Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick, está basado en un relato corto de Arthur C. Clarke, El Centinela. Entonces, la verdad que es muy interesante el mundo del microrrelato y el relato corto.
Juan Pablo, nuestros oyentes que quieran leer esos relatos que tú has plasmado, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo llegan a ti?
Pues la verdad que estoy muy contento con la distribución que está teniendo el libro, porque está a la venta en la Casa del Libro, en la Snack, en El Corte Inglés, en Amazon, en librerías de barrio. La verdad que estoy muy contento con la distribución del libro.
Bueno, pues nosotros te felicitamos por ello. Encantada de hablar contigo, Juan Pablo Domínguez. 101 relatos cortos y microrelatos de ficción.
Yo sé que el tiempo es oro en radio, pero os puedo leer un microrelato. Es muy cortito.
Venga, hombre, claro que sí, por supuesto.
Pues mira, se titula El tambor perdido y está extraído de la parte de microrelatos de ficción histórica. Empiezo. Con el sol a la espalda y el viento a favor, los caballeros cristianos montando la brida bajo los estandartes del Condado de Castilla, Reino de León y Reino de Pamplona avanzaban en su segunda cabalgada. La primera carga rompió parcialmente las líneas del ejército musulmán. La segunda embestida se iba a efectuar por el flanco izquierdo para evitar tropezar con malheridos o incluso fallecidos a consecuencia de la primera carga. La segunda cometida arrolló gran parte de la infantería almorávide, rompiendo definitivamente sus líneas. El decisivo cuerpo a cuerpo, suerte suprema de cualquier batalla, iba a dar comienzo, y con ello, el sonido del choque de las espadas. La victoria del ejército cristiano fue completa. El canciller del Califato de Córdoba resultó gravemente herido. El victorioso había perdido su primera batalla y también la vida. Una hora antes de la contienda, únicamente se escuchaba el retumbar de los tambores y el rugido de las trompetas en afiles de las tropas musulmanas. Después de la batalla, dejaron de sonar. En Calafiador, perdió el mansor su tambor.
Bueno, pues forma parte de...
Menos mal que era microrelato.
Sí, es que tiene relatos cortos. Son de ficción histórica.
Hay un microrelato incluso de 19 palabras.
¡Déjate! Ese es el que nos interesa.
Ese tendría que venir un día aquí, que tenemos muchas ganas de hablar contigo, Juan Pablo, pero con más tiempo y más distendidos. Muchas gracias y que vaya muy bien. Un beso fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
La encuesta en @buenosdiasom. ¿Crees que debe declararse zona catastrófica Madrid? 88% sí, 12% no.
Gracias a todos por participar y mañana los del Buenos Días de las 10, aquí estamos, que llegamos a la una. Sed felices, mucho cuidado ahí fuera con la nieve y con el coche. Hasta mañana.
Adiós.
Cuando nos tiramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos?